Hola, hola, ¿cómo anda?
Hola, hola, no sé si me escucha. Ahí estoy.
Ah, ahora
Acá estoy. Tengo
sí.
problemas de conexión nuevamente.
No,
Espero que no
Dios
se me corte
mío.
mucho.
Ya te dije
Claro,
que
no es
no.
novedad. Saben que siempre tengo problemas de conexión. Sí, me voy a tener que mudar. Bueno, un nuevo encuentro. Estábamos esperando muchísimo estar con la número uno del contenido, Paulina Lara, mexicana, con sede en Berlín.
Hola.
Hola. Creo que te nos cortaste, Flor, pero se escuchó. ¿Cómo va, Pau? Pau, ¿cómo te dice,
Sí, por
Pau,
eso no
Pau?
hablo. Cuando veo que no estoy, no hablo.
Exacto, nos quedamos así.
Pauli, Pauli,
Pauli, me dicen Pauli de
Pauli.
cariño, Pauli los amigos, Paulina los clientes, ah, depende, ¿verdad? Y sí, pero Pauli, Pauli me gusta en realidad, es muy de amigos que me digan así.
Encanta. Yo primero siempre nosotras preguntamos una breve introducción a cada una de nuestras invitadas para que se presenten, para quienes estén del otro lado y no la conozcan, puedan aprender un poquito más de quién está del otro lado. Así que te dejo estos segunditos, minutitos, lo que quieras tomarte para presentarte.
Muchísimas gracias. Primero que nada, qué orgullo poder estar con ustedes. Me encanta lo que hacen. Reinas del contenido, ustedes, que no paran, que están siempre dándonos tanto valor a todas las empresarias, no nada más en su región, sino realmente conectando globalmente. Y me encanta ello. Gracias. Bueno, yo soy Paulina Lara Franco, mexicana en Berlín, y me presento como comunicadora y performer. Porque así ha sido mi vida. De alguna manera, mi carrera universitaria, la primera carrera que hice fue comunicación, que después llevó al marketing, que desde siempre fue ligada al contenido, blogger, proyectos de redes sociales, y claro, poco a poco como que involucrarse más en este proceso de lo que es el marketing, tu funnel, ayudar en todo el proceso de lo que es el marketing, no nada más como traer clientes, sino nutrirlos, acompañarlos, y que se queden y que traigan a sus fans. Así que he caído en el marketing así, como desde la comunicación, como comunicadora y performer, porque después mi carrera también junto a la carrera que estudiaba era el teatro, donde también me estuve preparando siempre, entrenando, tomando masterclasses, un diplomado, y después dije, yo tengo que hacer mi maestría en teatro porque me encantan los escenarios. Y entonces yo en algún momento decía, me voy a pelear y yo solo quiero ser artista y dejar ya la parte de comunicación. Y no me dejaba nunca, siempre gracias a la vida y a las cosas como suceden, siempre la comunicación ha estado de mi lado, que ha sido como mi trabajo corporativo de día, el que me da la renta y todo lo demás, y pues el teatro, el escenario que alimenta el alma y que ha estado ahí. Entonces yo dije, ya no voy a pelear, es verdad, con uno gano menos que con el otro, pero al final así ya, comunicadora, performer en Berlín. Y por eso digo que soy como Batman, porque tengo trabajo corporativo de día y me pongo la máscara por la noche.
Anda, doble personalidad, me encanta. Me encantó. Bueno, primero, es un honor para nosotras que estés acá, que tengas este tiempo para compartir con nosotras, de
Buenísimo.
contarnos y de tanto valor de todo lo que haces. Así que primero es eso. Antes que nada, un honor para nosotras que estés acá.
Gracias, gracias.
Ahí, Flor, ¿querías decir algo?
Veo
Creo que
mucho, Pauli, que publicás sobre la parranda. Eso es una de las
exacto.
obras que tienen allá en Berlín.
Ya, buena pregunta. Justamente con esto de los escenarios he caído a lo que ahora es lo que estoy estudiando nuevamente, estudiándolo a nivel práctico, que es el stand-up comedy. Entonces, claro, La Parranda es uno de los shows que estoy produciendo aquí en Berlín. Tengo en este momento tres, uno que se llama Empoderadas, que es un escenario abierto. La idea es que cualquier mujer o miembro de la comunidad LGTBIQ y se suba y explore diferentes cosas. Hemos tenido el primero que fue comedia, pero también si quieren hacer poesía o contar una canción. Entonces es Empoderadas. Después tengo Las Comadres, que es un show stand-up con improteatro, donde colaboramos con unos maestros del improteatro aquí en Berlín. Es impro, se llaman ellos. y finalmente La Parranda, que es nuestro open mic de stand-up. Entonces, estos tres shows me tienen bastante ocupada todos los fines de semana. Bueno, algunos días son jueves, viernes y sábado, pero claro, cada uno de estos shows tiene un día al mes. Y estoy, claro, muy contenta y muy ocupada con esa parte, con esa faceta de la noche. Y claro, con tu content manager, pues de pronto uno asiste a otras personas, ¿no? Estamos en la mentoría o alguien te pide ayuda con el contenido, cómo acercarse a las redes o empezar a bloguear, hacer este tipo de cosas. Y bueno, yo tengo algunas ideas, sobre todo combinando esta parte de que no te dé miedo la cámara, que viene de eso, del... Bueno, nosotros comunicamos en video todo el tiempo, nos gusta, nos tiene que empezar a gustar el video y... los escenarios virtuales, ¿no? Que son todas estas juntas que tenemos que hacer una y otra vez, presentar resultados, convencer de ideas. Entonces, claro, desde tu content manager, como que ahí estamos con esa parte de trabajo. También doy clases ahora en un instituto digital. Y ya, en la parte del performance, por eso está el otro Instagram, ¿no? El otro Instagram que también ahí aparecerá. Pero claro, con tu content manager trabajamos toda esta parte de contenido, que es el trabajo de día. Y con el de Paulina Lara, pues un poco ya esa parte de performer y de pronto algunas cosas más personales también.
Dos preguntas. Una, con respecto a tu faceta nocturna. Ay, perdón. Son cortitas las mías. Y te dejo, Flor. Con respecto a esta tu faceta de...
No, dale. Yo iba a decir que tengo el audio desfasado.
Sí. escuché los títulos, los nombres de estas obras en español. O sea, ¿que es una obra en castellano o es en inglés? Y me las dijiste en castellano simplemente para traerlo acá al...
Muy buena pregunta. Bueno, primero no son obras, son espacios, porque en este momento, claro, como no es como no tanto teatro como una obra per se, sino espacios donde se pueden presentar diferentes cosas. Y okay. Los dije en español porque son en español, son eventos que estamos creando para la comunidad hispana en Berlín. Así que sí, con mucho orgullo, son en castellano y efectivamente estamos en eso. Todavía no me atrevo a hacer nada en alemán en los escenarios, pero quizá algún día les dé esa sorpresa.
Bien. Y la segunda pregunta era por tu faceta de día. Si vos trabajás, tu content manager es freelance, vos tenés equipo, sos una pyme, ¿cómo está etiquetada esta parte tuya, si es que hay, o va surgiendo, a lo mejor armás equipo, depende del trabajo, y a veces trabajas sola?
Claro, esa es muy buena pregunta y además va muy relacionada, si es que alguien nos escucha en Alemania, pero puede ser, mis amigues por lo menos, con marketing.
En Alemania en este preciso momento, sí, sí.
Por lo menos, mira, lo que pasa con el marketing aquí es que tú cuando eres freelancer de marketing debes registrarte como empresa pequeña, llamémoslo así. Entonces, a nivel financiero, pues yo soy una pequeña empresa. En términos simples, no puedo ser como freelancer como cuando eres artista. Con artistas sí puedo ser freelancer, como content manager debo ser una pequeña empresa. Entonces, esa es como mi entidad fiscal, por llamarlo formalmente. Ahora, a nivel de trabajo, sí estuve trabajando ya algunos años como independiente, autónomo, dirían en España. Ustedes creo que también dicen freelance, autónomo, pequeña empresa quizá. Y afortunadamente ahora hace poco ya tengo un contrato donde a través de mi trabajo freelancer, dando clases y haciendo todas estas mentorías y demás, pues ya estoy como un poco de lleno ahí como maestra de marketing digital. Todavía puedo hacer cosas de pronto así pequeñas de marketing siempre y cuando no tengan problema con mi trabajo de día, por así decirlo, ¿no? Como siempre con las empresas. O sea, no puedes hacer un trabajo que quizá ponga en riesgo lo que estás haciendo en esta nueva empresa. Pero, por ejemplo, claro que puedo seguir mentoreando personas que quieren acercarse a la cámara, hablar mejor en video, tengan dudas con redes sociales, etcétera. Puedo seguirlo haciendo. Entonces, de pronto hay esos pequeños clientes todavía. Equipos, he tenido de pronto otros freelancers que se suman, por ejemplo, a ayudarme con cierto contenido. A veces contratas a alguien que te escriba algo porque ya estás un poco rebasado con contenidos que tienes que escribir, pero en general ha sido, sí, como one woman show.
Me encanta. Me encanta. Acá tenemos algunos saluditos. Ana, saludos, Pau. Camilo también. Bueno, antes habían puesto Paulina, eres la mejor. Corazón. Claro que sí.
Gracias.
Flor, tu turno, si querés.
Yo me acuerdo hace un par de años, no sé cuánto, pero había subido un video, Pauli, y me dijiste, tenés que... No sé si te acordás.
Pues yo
Hace
siempre te
mucho,
comento.
hace mucho. Y te juro que lo
Nos
tengo re
comentamos.
presente.
Lo contó justo Flor.
Sí. No, no, pero eso me... ¿Cómo? ¿Se cortó? No sé qué se escuchó, pero lo tengo muy presente porque cada vez que prendo la cámara me corta. Bueno, me acuerdo de vos.
Qué gusto. Qué gusto, y de verdad yo a veces pienso, claro, uno está siempre ahí diciéndoles, hagan los videos, y siento, yo sé que me falta más video en mi canal de tu content, porque de pronto estoy tan haciendo para otras personas, pero sí, o sea, yo les decía, y Flore, tú lo haces genial, ustedes lo hacen genial porque están súper activas, ¿no? Y como todo, pues hay que estar en eso de agendarse para hacer las cosas. Hoy quiero darles algunas ideas que creo que les pueden servir, independientemente de cuándo lo hagan, de cuándo hagan los videos, pero yo es algo que utilizo y que me
Dale.
gusta mucho retomar. Entonces, bueno, son 5 puntos para que se lleven con la idea de que, pues sí, de que puedan, cuando piensen en su contenido, utilizarlos, que seguramente les pueden ser muy ágiles o fáciles de recordar. Espero.
Me
Espero que así
encanta.
sea.
Compartinos si querés, para
Buenísimo.
quienes nos están escuchando, vamos a compartir ahora una plaquita, unas plaquitas, pero las vamos a ir leyendo, así que, comentando, digamos, ¿no?
Exacto, vamos platicándolas y así también ustedes me dicen, ay, sí es cierto, eso nos pasó, o bueno, pueden completar obviamente desde sus experiencias y creo que la gente que está activa en chat también nos puede decir. Y los que nos escuchen después, ojalá que esto les sirva para el futuro. Pues que hablamos de cautivar, cuando cautivamos a nuestra audiencia a través de video,
Sí.
muchas veces decimos, bueno, a mí no me importa, yo sí hablo en la cámara, soy muy seguro de mí mismo, todo bien. Bueno, primer punto, estructura. Da igual si te da miedo. Con más razón. Si no te da miedo, también. Porque si no te da miedo, típico que, ah, yo puedo hablar y hablar. Pues sí, y hablas y nadie se acuerda de lo que dijiste al final. Entonces, lo primero, punto número uno, elige una estructura. O sea, escribe tus puntos, piensas, hablas. Una estructura te va a ayudar a que la gente realmente al final tenga algo que recordar y puedes decidir que es una estructura de 3 puntos. Puedes decidir, no sé, pasado, presente, futuro. Puedes decir, estos son los 5 puntos para los 3 puntos. Trata de que no sean más de 5, porque también tendemos a olvidarlos. Los primero es que sea una estructura. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo lo hacen con sus clases? Porque obviamente ustedes hablan mucho de diferentes técnicas y estrategias. ¿Cómo sienten cuando es la estructura? Pues yo creo que les facilita que también las personas se recuerden lo que están diciendo, ¿no?
Sí,
Sí,
no
Pau.
sé, Flor, si quieres contar vos cómo armás tu
Sí.
clase, por ejemplo.
Y yo, sí, las clases las voy pensando, es como que me las voy imaginando, y las voy diciendo y las voy hablando como si la estuviera dando, para que en el momento que la estoy dando, es como que ya tengo mucho contenido y material para que no se me haga, para no olvidarme. Y no sé si me están escuchando, es que yo me voy olvidando de las cosas. Entonces las practico bastante.
Yo lo que hago es pensar la clase con algo, por ejemplo, la última que yo di fue de gestión de tiempo y productividad. Entonces, intenté pensar la problemática o qué me pasaba. Entonces, la primera etapa de la clase era el problema, no tengo tiempo, no llego a hacer esto, no, lo que pasa cuando a veces nos autoboicoteamos con este tema en particular que estaba dando. Después traía algunas soluciones, algunas herramientas, lo que yo hacía, les traía ejemplos y por último una conclusión o algún resumen breve como para que se vayan con algo si todo el resto a lo mejor no pudieron seguirlo, obviamente después lo pueden rever, pero para que tenga como esta conclusión de decir, bueno, si todo esto a lo mejor te abrumó, quédate con esta última cosa que para mí creo que es el puntapié inicial para dónde empezar. Como que fue como la problemática, la solución a ese problema y una conclusión. Normal.
Buenísimo. Claro, y es muy aristotélico pensarlo así también, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? O introducción, problema, conflictos o resolución. Entonces, es bueno pensarlo así y en cualquier cosa lo podemos hacer. Obviamente, nuestros blog posts también. En el blog post tenemos la opción de jugar más con ello, pero creo que para video, para una junta, si tú tienes una junta que dar una clase, es genial que tengas muy claros estos puntos y que digas, a ver, ¿qué es lo que quiero que se queden al final? En vez de hacerlo al revés, ¿no? O sea, siempre vamos a presentar un PowerPoint. No, ¿qué es lo que quieres que decir? ¿Cuáles son las tres cosas que quieres que recuerde? Y de ahí ya armas tus slides, tus diapositivas que ayudan a ese punto. Fíjense que algunos amigos que nos acompañan ahora aquí son Toastmasters. Toastmasters es una organización para hablar en público y ahí entrenamos lo que son los table topics, son discursos improvisados. Y en 2 minutos tenemos que resolver una pregunta. Y entonces ahí practicamos mucho esto. Entonces yo también esa estrategia la traigo a mis clientes, a la gente que mentoreo y le digo, prueba a grabarte 1 a 2 minutos con 3 puntos principales que quieras decir. Y por ejemplo, tú que eres dueña de negocio, es muy fácil crear contenido así, porque saber cuáles son las preguntas que me hacen mucho mis clientes o cuáles son las cosas en las que soy un experto. Ok, habla así en 1 minuto los 3 puntos principales de esta pregunta. Oh, ahí está. Y esa es la estructura. O sea, por eso digo escribir, pensar, hablar, porque pueden ser simplemente los 3 puntos, así como una palabra clave. Y entonces ya eso te ayuda a pensarlo y después ya lo puedes accionar. Así que punto número 1, chicas, chicos, chiques que nos escuchan. Escribir, pensar, estructura.
Bueno, antes de que sigas, tus dos mundos en un punto se relacionan muchísimo.
Sí. Sí.
Porque, por ejemplo, yo hice años atrás un curso online de oratoria y muchas veces proponían esto en ejercicios y muchas veces también hasta decían, bueno, un consejo, si te gusta, inténtalo, hacer clases de actuación, hacer comedia musical, pero para desinhibirte, no para llegar a Broadway, no era el punto ni el caso, sino para perderle un poco el miedo a hablar frente al público. Y así que por eso como que me vino eso y digo, tiene mucho que ver el mundo teatral o esto de tirar una idea y sacar respuestas de trabajarlo así.
¿Sabes qué? Justo lo que dices, me quería también comentar que es verdad, por ejemplo, ahora con el humor, con el stand-up comedy también hablamos de eso, ¿sí? Tú tienes una premisa, un pie y un punchline, ¿no? O el remate. Entonces, también es una estructura. O sea, también tú das una idea primero, digamos, a ver, ¿qué tengo así más o menos corto, no? Una introducción, ¿no? Ah, bueno, soy mexicana con raíces españolas. Premisa. Entonces, ya todo el mundo se imagina algo, ¿no? Algo que todos podemos conocer. Y luego vas al pie. Lo que significa que, ¿no? Como algo que te va a llevar a... Que soy escandalosa, trabajo mucho y me gusta el chorizo. Y entonces, claro, para los mexicanos eso está muy claro que es un albur, para los otros no lo sé, pero bueno, es como un chiste así rápido de que dices tú, bueno, te llevo como a una parte de qué es, o sea, qué estoy presentándome, luego digo un poco hacia dónde los quiero llevar y al final pues viene como esa sorpresa de decir, bueno, esto, y lo del chorizo funciona muy bien en México porque es un albur refiriéndose a los genitales, pero para todos tal vez no funciona. Y es raro explicar una broma, ¿ya? Es raro explicar una broma, pero un poco para explicar que también hay una estructura, no siempre es en tres, pero también hay una estructura, porque sí, o sea, en stand-up así es, que tú tienes tu premisa, todos la entendemos, el pie que te ayuda como a llegar y el remate. Y claro, este remate, te digo, puede culturalmente tal vez no siempre funcionar y depende cómo lo entregues, pero ahí hay como otra idea que tienes razón, o sea, va muy enlazado uno con el otro. Por un lado la estructura y por el otro lo que decías de pasar ese miedo. Si vas a hacer videos, si vas a hablar o a generar contenido juntas, etcétera, claro, lo mejor es practicar, definitivamente. Así que, bueno, yo hago siempre mi anuncio de Toastmasters porque es lo mejor, lo más económico que puede existir con un ambiente súper conocido y amigable. Pueden buscar Toastmasters en su ciudad y se van a sorprender, de verdad. Eso sería como en la parte de la práctica. Otro tip. Sí, gracias, Orne, muy bien. Bueno, punto número 2, ¿no? Ahí está, punto número 1, estructura. Punto número 2, si estás haciendo videos, si vas a dar una junta por Zoom, si vas a dar una clase virtual, igual que como si estuvieras en un escenario de verdad, tienes que hacer contacto visual con tu audiencia. Porque la gente lo que quiere es que sepa que le estás hablando a ella. Entonces yo ahora estoy aquí con ustedes, viéndoles muy de cerca, tratando de entrar a su alma, así como nos lo recomienda Helen Fisher. Y es raro, porque cuando estás en video dices, bueno, es que no veo a la gente. Entonces, ¿qué tendemos a hacer? Ver aquí. Ahí las estoy viendo, ¿no? Claro, las estoy viendo, lo que ustedes hacen, sus reacciones.
Claro, pero si yo quiero ahí.
Verlas.
Ay, es difícil.
Es difícil. Es difícil, pero les invito a practicarlo, porque de verdad hay una diferencia para la audiencia, para el oyente. Sí. Claro, cuando estamos en este feedback, yo tengo que voltear a verlas de repente, sí, de verdad, verlas, qué están haciendo, si me están entendiendo, si estamos conectando, pero ayuda mucho tener esa conciencia, decir, bueno, te veo a los ojos aquí, porque si te voy a decir algo importante, que quiero que recuerdes, es que veas a la cámara, te veo, y después ya verifico, ¿sí me están oyendo? Entonces, es súper interesante, pero es un súper tip que parece de pronto básico, pero yo lo sigo recomendando porque vas a ver la diferencia. Si tú estás en una junta virtual, vas a presentar tus resultados, cómo les fue con la campaña de Facebook, qué pasó con esas nuevas cuentas de Instagram. Empieza potente, antes de compartir tu pantalla, ve a la gente. Hola, muy buenas tardes, fue un éxito nuestra campaña de Instagram, vamos a compartir. Y ya compartes pantalla, pero primero los ves. Entonces, eso ayuda muchísimo porque empiezas a conectar desde ahí.
Total. Nos pasó con Flor, hará un mes, que estábamos grabando en horizontal y no encontrábamos dónde mirar la cámara.
Sí, buenísimo, con los equipos, claro, con los equipos hay que ver, claro, y a veces, claro, tenemos el espejo acá y es súper distractor.
Pero no hubo forma.
No
hubo forma.
No entendimos. Miramos para todos lados y quedaban los
ojos. Nunca encontraron la cámara correcta.
No.
Sí.
Y que bueno, pasaba eso, veíamos, yo veía.
Porque donde me dicen, no me hizo la cámara, digo.
Pues fíjate
bueno,
que
ella lo probó y también no lo pude
ver. Ya.
Rarísimo.
Bueno, como siempre lo que conviene es voltear, ¿no? El dispositivo a claro. Como cuando haces la foto de la otra manera. Entonces, claro, no ves el display, no ves la pantalla, pero sabes que le hablas al circulito. Claro, la gente que ahora nos está escuchando no están viendo lo intensamente que estoy observando a estas chicas a los ojos, pero las que están en podcast pueden imaginarse en este momento que puedan ver a la cámara, vean a la cámara para que realmente hagan estas conexiones. Y sí, algo que ayuda mucho, yo siempre lo recomiendo, porque además es verdad que en los dispositivos móviles la cámara del display, o sea, la cámara que ves de frente no es tan buena como la del otro lado, ¿no? O sea, esta es mejor que esta. Entonces, eso, digo, los de podcast no lo ven, pero la cámara de atrás es mejor que la de adelante. Normalmente. Entonces, conviene ponerlo así y ya sabes que a ese vas a ver, o sea, vas a ver a esa camarita. Pero claro, hay que practicarle, Flore, y sí, si no lo encontramos, bueno, a lo mejor cambiamos de dispositivo, no sé, ahí hay que ver, practicarlo definitivamente para saber a dónde.
No, es que muchos, los youtubers, como vemos, que graban no, en horizontal, la forma es horizontal, por ese motivo lo hacen también con una cámara. No es claro. Simplemente el gusto de decir, bueno, para hacer un video profesional, porque muchos celulares hoy en día tienen una cámara bastante profesional integrada, pero es por eso, porque no, para mí es porque no se puede, el lente no llega, está como torcido, porque el celular está pensado para un contenido en vertical. Por eso, al ponerlo horizontal y crear algo para YouTube, hay que hacerlo en una cámara.
Ya, pues no sé, fíjate, yo ahorita voy a hablar de eso, de lo técnico. Creo que es muy válido usar el teléfono y sí se puede también horizontal, pero hay que ver nada más qué estaba pasando. Pero sí. Sí. Además de que tienes razón, cuando creamos en, digo, ese es otro tema que lo vamos a hablar al final tengo un poco eso, pero sí, cuando creamos en horizontal, nos sirve después el recorte. O sea, si puedes de pronto tener las dos versiones, pues ya tienes el horizontal para YouTube y luego le cortas para los demás. Entonces, y al revés ya no se ve tan bien. Al revés, si tienes el vertical y lo quieres pasar al horizontal, ya tienes que hacer otros trucos porque no se ve tan profesional ya. Sí, o digo, puedes usar los shorts. Con shorts funciona bien igual, pero claro, es otro formato, los shorts de YouTube. Sí, punto número 2, ver a los ojos, ¿ya? Y claro, si estás en una reunión...
Yo venía grabando todo vertical.
¿Flore qué?
Vamos de pasada, pero yo venía grabando todo vertical y donde me dice, no te olvides de YouTube. Entonces hice todo horizontal y iba cortando en base a la red.
Está perfecto. Pero bueno, a lo mejor grabar con la cámara no frontal, sino la cámara trasera, como dice ella, que además tiene otra calidad,
Sí, bien.
sin verte a vos, pero poniéndola así. Esa la tenemos que probar.
Pruébenla. Y ahí está fácil porque ahí
Sí.
sí, ves esa cámara y está fácil, ves al
Dale.
circulito, tal cual. Pruébenlo, pruébenlo. Yo las estaré viendo. Y de pronto hacemos también algunos retos ahí de que hagamos juntas videos. Ya, punto número tres.
Bueno.
Sonríe. Conectar desde estos gestos simples. Una sonrisa, de pronto nos cuesta, sobre todo si vamos a un tema serio y tal, pero sonreír poquito cuando estamos entregando el contenido ayuda muchísimo. Como la sonrisa de verdad te ayuda a conectar en otro nivel. Muchos maestros de hablar en público han hecho ese estudio de decir, pues yo nunca sonreía ni en las fotos y poco a poco he como incorporado la sonrisa en mi vida y siento como hay una diferencia de lo positivo que puedo sonar o verme. Y como que esa autenticidad de pronto también se siente rara si sobre todo venimos quizá de culturas que no sonríen demasiado o estamos acostumbrados a que lo corporativo debe ser muy serio. Pero sonreír un poquito, aunque sea, ayuda porque te pone como automáticamente en otro nivel. Y aquí lo conecto mucho con el teatro otra vez. En teatro tenemos muchos ejercicios corporales, donde justamente tú pruebas tu postura y claro, si tú automático te pones una postura así, por ejemplo, a veces es por eso me gusta dar las videos parada, de pie, porque claro, cuando estoy sentada siento que tengo esta posición Gollum, ¿no? Cerrada. En cambio aquí estoy con la energía de hablar con ustedes, con estas ganas de compartir y si estuviera sentada, pues es como una junta más así con mi Gollum, ¿no? Entonces va muy conectado a esto, en el gesto en teatro. Tú pruebas esto y entonces lo mismo sería aquí. Si tú sonríes, piensen en todos los call centers, si es parte de la etiqueta, habla y sonríe, porque se siente esa diferencia de, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Entonces, la sonrisa y esos gestos pequeños, simples que pueden ayudarte, también te ayudan a ser más auténtico y la autoridad está ahí un poco, ¿no? Desde la sonrisa. Ya.
Yo esto
¿Qué
lo
piensas?
pienso, ay, perdón, yo esto lo pienso, esto mismo que decís, yo veo muchos videos que hacen, los que hacen doblajes, bueno, justamente muchos son de México, que hacen doblajes para después el resto de la TAM, podamos escuchar y ver las películas de Disney, por ejemplo, dobladas, y cuentan mucho esto de cómo se paran para hacer ese doblaje. No es lo mismo, o sea, si está el personaje riendo, ellos también se ríen, porque aunque ellos no se ven, esa voz traspasa la pantalla y llega. Entonces uno siente, es creíble ese doblaje y esa risa del actor. Entonces no es algo tan sencillo de aprenderse las líneas, sino interpretar el personaje. Están actuando también del otro lado, aunque no los vean. Entonces eso me recordó esto que dijiste del call center y de sonreír. Justamente por eso, la gente que nos está escuchando ahora y que en Spotify que no nos va a ver, va a lo mejor entender que nos estamos riendo y que estoy sonriendo o que estoy hablando así, a media volumen, como
Sí,
decía.
exacto. En la posición Gollum y todo. Y claro, ellos ahora nos están escuchando, los que no nos ven, nos están escuchando y sienten esta energía que estamos compartiendo y sonriendo y como en un ambiente más amigable. Y eso también es interesante porque a veces, aunque vayas a dar un reporte serio, puedes sonreír un poco. O sea, no tienes que hacer una carcajada ni la risa del actor de doblaje, pero claro, si sonríes un poquito, también como que esa tensión que pudiese existir se rompe. Y también es como comprobado, ¿no? Que esta sonrisa te da como seguridad y te pone en otro nivel de autoridad. Es súper interesante a nivel cuerpo, ¿ya? Y en este caso es el cuerpo de nuestros gestos de la cara. Pero también pueden probar incluso esto, también esta parte de, bueno, no moverse demasiado es mucho también, pero sí, si tenemos gestos naturales y puntuales que ayudan a recordar, practicarlos también. Todo al final va con la práctica, pero la sonrisa es como pequeño tip. Y ya, si quieren incorporar otras pequeñas cosas, las pueden ir probando. Y que no sea demasiado, porque también esto puede distraer. Pero claro, cuando tienes una cosa puntual que decir, lo puedes hacer, ¿no? Este era el tercer punto. O para mis amigos alemanes, el tercer punto. La sonrisa.
Eso de las manos me cuesta a mí un poco, pero bueno, lo voy a practicar.
Sí, a mí igual. Me encanta estar moviéndolas. Y la idea es bueno moverlas, pero es bueno tratar de pensar, ¿vale la pena moverlas tanto? ¿O tengo la idea de poder moverlas con propósito. Entonces, sí, es siempre difícil, sobre todo si somos así personas de mucha gesticulación. Latinoamérica nos encanta gesticular, ¿no? Hablamos todo el tiempo, con las manos todo el tiempo. Pero, pero claro, esa es otra cosa interesante a practicar, definitivamente. Si te vas a mover, que sea con propósito. Si estuvieras en un escenario físico, pues tendemos a movernos, tendemos a caminar y hablar. Entonces también eso hay que cuidarlo, porque después de un rato esto también distrae y tu mensaje tampoco se lo van a recordar. Entonces también está bien moverse, pero con propósito. Decir, bueno, aquí está, punto número uno, me empiezo aquí, punto número dos y punto número tres. Entonces también todo es con práctica. Con la cámara en general no te mueves tanto, y si tienes el espacio para hacerlo, lo puedes hacer, pero igual, que tenga un propósito del por qué te vas a mover. Sí. Sí, sí. Gestos y sonrisa. Genial. Ese va el 3. Vámonos al 4, a ver. ¿Qué opinan?
Tu imagen positiva.
Bueno, la imagen. A ver, ¿qué, Orne? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te dice la imagen positiva?
La verdad, no sé. Lo pienso colores. No sé, me vino esa primera palabra.
Colores, sí.
A lo mejor la vestimenta, lo pienso por ese lado. Pero no sé, estoy...
Viste para el personaje, claro, la postura. Al final la imagen es todo, ¿verdad? Obviamente lo que hablábamos ahorita de con qué cámara estás haciéndolo, pero bueno, ese es mi punto 5, las técnicas, lo técnico. Pero aquí, claro que hablamos de tu vestuario de este personaje, de tu vestuario para este video, de tu vestuario para esta presentación, de tu vestuario para esa junta. Tu imagen, vístete con esa ropa que te hace sentir poderosa, con ese atuendo que dices, sí, yo soy el experto, yo soy la experta. Y claro, busca que sea realmente eso, que te hace sentir cómoda y como la experta. Vístete así, como ese personaje de experto que vienes. Porque a veces... estamos ahí, que este vestido, pero te aprieta, entonces está fatal, o tienes algo que se ve muy aguado y que tampoco se ve bien. Entonces debes como elegir algo que tú sepas que estás cómoda y que te ayuda a justamente hacer ese personaje bien, que es el personaje de la experta.
Está, porque pasa...
Eso que decís me gusta, hacer ese personaje... Sí. Porque desde que empezamos a exponernos y a hablar más en público, es como que también hay que mentalizarse a que tenemos un personaje al que hay que alimentar y trabajar y practicar. Me pasó un montón de veces de imaginarme que estaba dando, no sé, una charla, imaginando las personas, tratando de trabajar esto de los movimientos. Yo antes no movía las manos, ahora empecé a mover las manos un montón y me doy cuenta cómo hago para no mover tanto las manos. Pero es cierto que hay que ir creando ese personaje y ponerte en el modo experta para que haya esa diferencia y crees esa autoridad también.
Orne, gracias.
A mí me pasaba justamente eso de a lo mejor elegir un outfit que me hacía sentir bien, pero tal vez me sentí un poco incómoda por esto mismo. Me apretaba o tenía un pantalón, una vez recuerdo que me lo andaba pisando, entonces estaba más pensando en no pisarme el pantalón o que no se me levantara la camisa, y se te iba a veces un poco. Era como pensar en la charla o en la clase y no pensar en el pantalón. Entonces, a partir de eso fui tomando otras decisiones, decir, bueno, intento buscar un look que me represente, que me dé confianza, pero a la vez que me sea cómodo. Porque no puedo pensar en el pantalón que me lo arrastro, porque el mensaje que quiero dar es más importante.
Exacto. Y fíjate, qué bien, que son experiencias que nos pasan a nivel natural y de pronto no las pensamos mucho, ¿no? Por eso yo la elijo, porque me gusta. Y es verdad, esto del personaje lo traigo mucho porque, claro, cuando doy talleres de hablar en público o este tipo de mentorías, hago ejercicios de pronto con esto, de decir, mira, tú eres un personaje, vamos a jugar diferentes personajes y después regresamos al cuál es tu personaje como el experto que va a hablar en el video. Entonces, sí eres tú. O sea, no, es importante recordar que sí es, la autenticidad tiene que estar y la base eres tú. Es verdad que no vas a hacer teatro, no vas a hacer stand-up, no vas a hacer nada de esto. Eres tú en lo más auténtico que puedas, pero si estás en otra postura de soy el experto en ese momento. Entonces, es como en stand-up, yo digo que eres tú en amplitud, o sea, un tú expandido en stand-up. ¿Por qué? Porque te vas a subir a un escenario. Entonces, aunque te vas a subir a hablar de que se te cayeron las cosas, de que casi te desmayas, de que tu esposo te hizo quién sabe qué, porque al final es mucho lo que hablamos, temas muy humanos y comunes en el stand-up comedy, de todas maneras es una persona en expansión. No es realmente la persona que se levanta y se lava los dientes, sino esa persona que está expandiendo esa idea de que se lavó los dientes y le pasaron desgracias mientras lo hacía, aun si decide ser un personaje muy callado y que todo el delivery es como tan plano que por eso es gracioso, o el que sea súper energético, ¿no? Yo, ya se imaginarán que cuando hago mis cosas de stand-up no soy la más tranquilita, o sea, me muevo mucho y cuento mis historias y hago muchas cosas así locas, y otros pueden simplemente subirse y tranquilamente, con una escritura excelente, con una estructura de chistes excelente, sin movimiento, de ponerte en las risas, porque lo que te están contando está muy bien escrito. Pero aún así esa persona está en un yo expandido, ¿no? O sea, es un yo expandido porque es un yo escénico. Entonces, yo así lo pienso con el teatro. Ahora, en la parte de los contenidos, de todas maneras, a mí me gusta que sí lo piensen así. A ver, ¿cuál es el personaje? ¿Cómo me tengo que parar? Porque si estoy en el Gollum otra vez en la junta, pues claro, o sea, la imagen es cerrada. Si se puede, a veces por eso preparamos estos escritorios que sean más grandes o más altos, más bien, no grandes, pero altos, para que realmente te sientas cómoda y además traigas el atuendo adecuado. Puede ser que de abajo, como estamos en juntas, de abajo traes pijama, pero arriba traes el top, que es tu top de poder.
A full.
¿No? Sí. Sí, qué interesante esto de los pantalones. Miren, seguro siguen a Vilma Núñez. Vilma sí. Núñez es fantástica. ¿Y cómo se viste? Y claro, no siempre trae tacones. A veces trae las flats, estas, ¿cómo se llaman? Los trainers, sneakers, sí. Tenis. Así muy bonito.
Es como se droga mucho. Las CEO también usan zapatillas, algo así había dicho.
Algo así, sí, exacto, en deportivas o algo así, exacto, como diciendo, no todas tenemos que usar tacones, pero ¿qué tal los vestuarios? Y a veces son como hasta too much, pero claro, ella lo hace con la convicción de que la gente se va a acordar de ella. Obviamente todo lo que dice es fantástico, pero además vean cómo se viste. Cómo se sube ella a los escenarios, incluso bueno, en los videos, o sea, siempre trae un atuendo que es de recordar la ropa que trae, ¿ya?
Lo que yo me acuerdo es a Orne, en un encuentro que hicimos el año pasado, con todo, con una vestimenta espectacular y zapatillas.
Obvio, amo las zapatillas.
Sí, las me acuerdo que me lo dijo y todo, yo muy cómoda.
Las Converse a full.
Y está bien, la marca al final tiene su propia representación y cada una tenemos las maneras de representar nuestra marca personal, así como la marca de las empresas en las que estamos. Y claro, el código de vestir es importante. Ya creo que ahora con todo el startup culture y todo esto ya somos más relajados. O sea, alguien decía alguna vez, no, ni de chiste vayas con traje, te vas a ver como muy vestido. ¿No? Ya nadie claro. te va a recibir si te ve con trajes, como que te ves raro porque todos vienen en la playerita. Pero de pronto hay un punto medio donde dices, bueno, no importa, yo me quiero vestir así porque me siento mejor, me gusta más la formalidad. Y sí, a lo mejor no traes el traje, pero sí puede ser camisa y zapatos en vez de trainers o al revés, ¿no? Jeans y tenis, pero una camisa buena. Al final un poco como estos códigos van cambiando. Y por eso lo que decías, puede ser que traes una playera. Bueno, Steve Jobs, claro, ¿no? Traía simplemente la camisa negra y ya. Pero bueno, también, por ejemplo, se subía esto, es importante también, se subía la manga, porque si traes la manga aquí y atrás tienes el fondo negro, entonces parece que nada más hay una manita así que no se ve nada. Los que nos están escuchando, lo que hablo es que hay que ponerse la manga 3/4 porque se ve el brazo. La manga 3/4 es interesante, sobre todo depende de qué tenemos de fondo. Pero manga 3/4 es muy buena idea porque si traes cubierto todo el brazo, nada más se ve la manita así como ventrílocuo. Y entonces es bueno sí tener el brazo más descubierto. Ese es otro tip que puede funcionar dependiendo en qué escenario estés, pero ayuda. Y sí, los códigos de vestir, al final, como dices, lo importante es que tú te sientas bien. Y sí, ¿cuál es la postura que quieres dar? Puede ser, como dices, vengo cómoda, pero de todas maneras vengo con la ropa que yo sé que me siento bien y con la que voy a dar esa imagen que es positiva y de valor y de autoridad.
Sí, también hoy está bueno esto de romper un poco con esa estructura de, bueno, como si no uno va en traje o no va con un vestido, o puede ir también con un, por ejemplo, una mujer puede ir en traje con zapatillas, yo lo he visto mucho, los pantalones astreros, por ejemplo, y un saco, entonces, y una blusa abajo, pero en unas zapatillas neutras. No me voy a poner unas Jordan, por ejemplo, o unas, pero algo neutro, quede delicado y aún así en el conjunto da una persona profesional 100%. Y no estoy con estiletos, por ejemplo, que a lo mejor me resultan un poco incómodos.
¿Sabes qué me gusta mucho? Que ustedes le dicen zapatillas a los trainers, a los sneakers, a
Sí.
los tenis. Porque para nosotros en México zapatilla es la zapatilla de la Cenicienta, ¿sabes? Es como la... Me encanta, porque alguien una vez ponía acá en los grupos, acá tenemos muchos grupos de Facebook de ayuda de mujeres y demás, y alguien ponía, oigan, que me quiero comprar unas zapatillas, pero que sean deportivas, y las mexicanas. ¿Pero a qué te refieres? Porque todas imaginándonos el taconcito así de la Cenicienta, la zapatilla de cristal.
Claro, no, acá zapatillas son eso, unas Converse o
Los
unas
trainers, sí, sneakers.
deportivas también,
Sí,
para todo.
sneakers trainers. Sí, así trato yo luego de recordar las diferencias. Pero sí, yo, alguien más, en Perú creo que también le decían zapatillas. Pero sí, me encanta eso, me encanta. El arte ayuda mucho en esa estima.
Eso. El arte ayuda mucho a la autoestima, creatividad y para expresarnos mejor. Acá dicen, me encantó lo de la manga tres cuartos.
Buen tibia.
Somos actores ante la cámara, el celu, sacamos nuestra actuación magnífica que tenemos dentro. Algunos
Gracias,
comentarios.
Claudia.
Bueno.
Definitivo. Qué bonito. Qué bonito. Y el punto número 5, volviendo a esto de la cámara horizontal. Al final del día, si vas a hacer video o juntas, o lo que sea que vas a hacer en ese tipo de contenidos virtuales, entre pantallas, que te vean, que te escuchen y que des valor. Y esto de dar valor, claro que tiene muchas vertientes, pero por ejemplo, ustedes, es lo que digo, lo hacen genial. Ustedes ya, vosotras, lo hacen fantástico, o sea, tienen todos estos diferentes grupos, diferentes canales en los cuales al final conectan de muchas maneras distintas y dando esa apertura de, ok, vamos a aprender juntas, y eso me encanta. Entonces, me encanta porque además hacen muchísimo, como que nunca paran, las admiro tanto porque de verdad están siempre sacando algo nuevo y que tenemos ahora el grupo y conecta acá, entonces felicidades por ello. Y bueno, quienes nos escuchan ahora, cuando hablamos de técnica, no es necesario que tengas lo más caro, puedes tener un equipo que sea accesible, de verdad los teléfonos hoy en día, el teléfono que tú tienes en este momento seguramente funciona perfecto para hacer un contenido que funciona. Si te ves bien, si te oyes bien y que al final lo que vas a compartir sea algo que va a ayudar a alguien. Entonces, ese teléfono que tienes lo puedes usar. Busca un espacio libre de ruido, busca que la luz sea buena, puedes ponerte simplemente con una ventana. O sea, la ventana tiene que estar atrás del teléfono, la ventana te lleva a ti, pones el teléfono y ya está. O puedes conseguir estos aros de luz que ahora son también bastante accesibles. Yo ahora tengo uno y siento que me da muy bien esa luz y ya con el fondo blanco no saben dónde estoy, entonces como que funciona bien. Podría estar en un super coworking space o en mi baño. Bueno, el baño no, porque haría eco. Pero al final algo así neutral te puede funcionar, donde si fuera video lo haces aquí, aquí pones tus títulos y no hay ningún problema, por ejemplo, ¿no? Extra contenido, tu idea de la estructura que vas a compartir. Entonces, no es tan importante que gastes en equipo. Lo importante es que te vean, que te escuchen, que des valor. Y eso del valor, claro, es como, bueno, ¿cómo hago que sea valioso? Pues con esas preguntas que te están haciendo, con eso que nadie sabe, con esos primeros puntos de, estos son los tips que te voy a dar en el curso. Si quieres descubrir más, ven al curso, pero ya dejas quizás así el pequeño gancho para que tengan interés. Y sí, puedes iniciar con tu móvil que tienes hoy en día.
Me encanta. Me encanta
Practicando.
porque es eso, es salir un poco de esa excusa de, ay, pero no tengo el último teléfono o no tengo esa aplicación que está buenísima. No importa, es lo que también siempre intentamos decirles y que que sepan que todas empezamos con lo que teníamos. Después, bueno, fuimos adquiriendo. Yo te, mira, te doy una. No, en un momento no tenía el aro de luz y tenía un velador, pero tenía una luz tan potente que la ponía de frente, me quedaba un poquito ciega por momentos. Pero bueno, después pude. No porque no podía comprármelo, pero digo, voy a empezar con esto, porque quería grabar y hacer algo en ese momento, y en ese momento no lo tenía. Entonces, después con tiempo me lo pude comprar, después uno mejor, así mismo un micrófono. Yo tengo uno súper económico, que muchas veces es el que uso, y después pude comprarme uno mejor, pero a veces vuelvo al que mi primer amor, que era uno chiquitito. Entonces, es empezar con lo que tenemos, porque a veces es ese momento que sí, bueno, lo hago y ya está, y me pongo a grabar y tengo una idea que tiene valor. Y otra cosa que a mí me pasa mucho con esto de valor, o creo yo, es que me pasa que me voy a dormir y esas ideas me vienen a la cabeza. Entonces, algo que estoy intentando hacer o tener a mano es un cuadernito donde me anoto lo que se me ocurre, porque después el otro día no me acuerdo, me da una bronca. No me acuerdo qué pensé esos minutos antes de dormirme. Así que a veces es eso, es encontré el momento, la idea, bueno, lo grabo con lo que tengo. Cargo el teléfono, me pongo, ahora estoy enfrente de una ventana y se ve.
Sí, te ves muy bien. Te ves muy bien. Y ¿sabes qué? Ahora que dices de la libreta, ¡ay, qué súper consejo! Porque es verdad, a veces las ideas nos vienen en el peor momento. Puede ser el propio móvil que traemos todo el tiempo, abre tus notas y escríbelo, porque definitivamente lo mismo pasa con los chistes, ya ese como stand-up comedians, tenemos que estar escribiendo chistes todo el tiempo. De hecho, el trabajo de comediante es más el trabajo de escritor que nada. Entonces, siempre estas premisas, de hecho, la idea es que estés escribiendo diario. Ese es el tip que nos dan a los comediantes, escribe diario. Y luego nunca escribimos, pero escribir diario. Y si tienes a la mano la libreta o el, por lo menos el móvil, definitivo, viene una idea de un chiste, escríbelo, porque si no se te va a olvidar. Se te va a olvidar seguro. Y esto que compartes, lo mismo pasa con estas ideas, con esas preguntas de los clientes que son una y otra vez. O sea, algunas ya las sabes porque te lo han preguntado tanto. Y dices, ah, sí, de esto ya hay que hacer un video porque así nos ahorramos las preguntas. Pero cuando son las ideas innovadoras o algo que se te ocurrió, escríbelo, porque si no, se te va a ir. Sí.
Lo que decías el otro día, Orne, de esto me lo preguntan mucho, voy a hacer un video, ¿te acordás que me decías?
Sí.
Y sí, yo soy más de anotar un disparador en papel y después todo digital, porque el papel es como que ya no lo tengo más incorporado.
Yo tengo acá mi cuadernito de bullet journal que hago, el de los puntitos, escribo, hago, que también hace medio disparador a veces para la creatividad. Entonces intento hacer collage y esas cosas.
Qué bonito, qué bonito. Nos está enseñando su bullet, su journey donde hace de todo, journaling.
Ay, sí, qué bonito. Sí, me encanta. No lo puedo hacer a veces. No lo puedo hacer, no me voy a excusar. Lo podría hacer todos los días, pero lo hago cuando me nace el momento, porque es algo más de diario íntimo, más que. Entonces, tengo después otro que acá muestro, otra agenda de papel, porque si bien a mí me encanta lo tecnológico y lo digital, siempre voy al papel primero y después, bueno, lo paso a Google Calendar o a Trello o donde trabajemos. Pero esto de, bueno, esto que decías de los chistes, lo había comentado en la clase esta de productividad y gestión del tiempo, que Seinfeld contaba en un episodio, estos que a veces mostraban o entrevistas, digamos, fuera del show, que él escribía todos los días porque así practicaba los chistes, porque claramente él no es que se levantaba y decía, uy, qué buen chiste que tengo. Él escribía todos los días esto para crear un hábito. Y por eso lo recordaba y tener el papel a mano, porque para ser bueno, para tener esa experiencia, hay que hacerlo y practicarlo. Entonces, es escribir todos los días y esto de, bueno, escribo todos los días una idea de un video. Tal vez no son las mejores, pero lo intento y tal vez no grabe todas, pero por lo menos escribo ideas todos los días para crearme el hábito, para sacar después buenas ideas, porque se van como, bueno, esta idea no, pero estas dos pueden ir. Y, bueno, lo que pensé el lunes, el martes, lo hago el miércoles uniendo estas dos ideas. Y también está bueno practicarlo así, va, yo intento hacer eso también, que bueno, estoy vaguita con los videos, pero...
Sí. Oye, Orne, pero me encantó la idea del el cuaderno tipo journaling. Creo que eso es muy bueno para todos los que estamos todo el tiempo como con todos estos estreses y todo. O sea, es como genial la idea de regresar al papel, a lo ahora sí que back to basics, porque de pronto, claro, hacer unas espirales es suficiente como para despejarnos de las pantallas. Voy a robarte la idea.
Obvio.
Definitivamente.
El cuaderno. Bueno, este creo que me lo traje de Berlín cuando fui, porque me hice un viajecito y allá esta amiga que te digo fue la que me dio esta idea y tiene algunos cuadernos allá, pero no es más que un cuaderno con puntitos. La particularidad del bullet journal es que tiene puntitos, no es ni cuadriculado, ni rayado, ni liso. Después cada uno puede también tomar el cuaderno que le guste, ¿no? Pero esto permite la libertad de, sin necesidad de una regla, por ejemplo, poder hacer de una cuadrícula, poder escribir, poder armar dibujos, poder usar estos puntos como también inspiración y crear también dibujos uniendo puntos. Entonces, como la particularidad del bullet journal, justamente el bullet por el puntito, es que sea así de puntos.
Qué buena idea, me encantó la idea. Y además, como dices, puede ser cualquiera, digo, algunos ya vienen y compras cosas que tienen la frase motivadora en medio o de pronto una agenda de la luna, pero está buena la idea, como dices, puedes comprar cualquier papelería, una libreta blanca y tú simplemente saber, bueno, hoy voy a hacer un collage porque quiero hacer otra cosa o aquí voy a escribirlo porque estoy agradecida hoy, aquí voy a poner los testimoniales y aquí los resúmenes de lo que necesito hacer. Muy buena idea, definitivo, voy a hacerlo. Voy a en estos días comprar uno y voy a tenerlo así como un extra de relax. Me gustó mucho esa idea.
Bueno, nosotros
Buenísimo.
el año con Flor hicimos, que Flor lo debe tener por ahí. Ah, no sé si lo tenés por ahí o en otro lado.
No tengo en otra habitación.
Ah, habíamos hecho el Vision Board. A ver si lo tengo acá, el mío era pequeño. Pero era también volver. Eso lo hicimos, uy, lo estoy mostrando, pero no se ve mucho.
Ahí.
Es como un collage con lo que surja de revistas o, digamos, la idea no es armarlo e imprimirlo, sino lo que te llama la atención en revistas, diarios, periódicos viejos, e ir armando un collage que después a fin de año, buscarle un sentido que muchas veces lo tiene, de decir, uy, tal vez el avión que puse a principio de año hoy tiene que ver con este viaje que quería hacer y capaz no lo tenía tan claro, pero surgió y me pones contenta. Entonces, buscarle como armar este vision board. Bueno, hoy quiero, o tal vez, hoy quiero llegar a este punto o hacer este viaje y después ver a fin de año si pudiste lograrlo, si no. A mí me pasó algo muy loco, que había puesto figuras, dibujos de mujeres, de unidad, había puesto la palabra comunidad, creo, me acuerdo, y después el Conecta surgió bastante después. Pero le di un sentido a ese vision board que no tenía en ese momento cuando lo había creado. Y también es muy lindo para volver back to the basics. O sea, seguir con lo manual y salir un poco de las pantallas.
Qué
Si lo
bonito.
vieras, Pauli, el tablero que ella armó es lo que empezó a vivir el año pasado y no lo podíamos creer. Las coincidencias. Parecía mentira, como que estaba pensado todo para este proyecto. Muy loco.
Qué bien, pues sí, compártanlo en algún blog o en algún video, lo tienen que compartir esa parte del viaje. Sí, ahí está un video, ahí está un video, es muy personal, pero va, ya está.
Total.
Qué gusto, pues ya para regresarles el micrófono y ustedes puedan cerrar esta sesión desde sus cabinas, gracias nuevamente. Lo que hablamos hoy fueron cinco cosas. Haz una estructura, ve a los ojos a tu audiencia, haciéndolo viendo a la cámara. Los gestos muy importantes, sobre todo la sonrisa cuando estás creando tu contenido. Imagen profesional, lo que te pongas que te haga sentir cómoda. Y aspectos técnicos, lo básico para que tengas una presentación que necesitas. Esos han sido los cinco puntos que les quiero dejar para ustedes y este conecta con nosotras.
Pauli, muchas gracias por sumarte a la propuesta, por participar, por tanta buena onda y energía. Eso te iba a decir, Orne, hay comentarios que no
Sí.
habíamos visto.
Víctor dice, excelente selección de invitada. Eso le dará valor a su podcast. Brillante exposición de técnicas, consejos y recomendaciones por parte de Paulina. Me servirá para mis presentaciones. Gracias. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Víctor. Víctor Manuel. ¡Qué lindo! Amigo. Acá habían puesto...
Sí, había más abajo.
Sí, también uso uno. Person Turqua... Ay, perdón. No.
Es un icono.
Headphones. ¡Ah! Digo, ¿qué estoy leyendo?
El icono. No sé por qué salió así, ¿no? Pero es por el icono. Yeah.
Ay. Después nos dejan... Es una buena herramienta el Vision Board para activar la creatividad. Ana. Dice también Ana, Pau trae porras. Después, hola, Toastmasters.
Sí, a es ver. Que hay un equipo de Toastmasters aquí. Ya,
ahora,
y es donde está diciendo, ah, sí, aquí hay algunos amigos Toastmasters que son de los que practican comunicación conmigo. Qué lindos que vinieron.
Genial. Sí, hubo mucha gente conectada, buenísimo. Gracias por sumarse del otro lado, por comentar y participar, porque los podemos leer en pantalla. Y bueno, nuevamente, gracias, Pauli, por estar hoy con nosotras. La verdad que nos encantó y lo esperábamos este día. Así que muchas gracias. Todo lo que nos enseñaste sirve muchísimo, obviamente para nosotras y para las mujeres de la comunidad. Preguntar un poco más sobre vos. Pero bueno, ya vi que algunas te están siguiendo, así que es una buena señal.
Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Que sigan los éxitos. Yo las sigo muchísimo y ahí estaremos conectadas. Claro que sí.
Gracias. Gracias. Bueno, por estar por acá.
Sí. Mañana tenemos otro encuentro también. Ya lo vamos a estar publicando en las redes. Y Omni, contanos breve antes de irnos si tenemos novedades en la página de Conecta.
Ah, bueno, te cuento porque hicimos algunos cambios, más que nada estéticos, de orden, de estructura, volviendo a lo que decía Pauli, porque intentamos poner botones y enlaces más directos para que puedan acceder al newsletter, entrando al botón newsletter, puedan acceder al grupo WhatsApp, entrando al botón de WhatsApp.
Así de simple. Así,
apenas entran a nuestra web, ahí está todo lo que se refiere a la membresía o a la suscripción mensual. Así que intentamos hacerlo más claro para orden, para claridad también para nosotras, porque muchas veces nosotras con tantas cosas nos confundimos, entonces buscamos también claridad y orden, así que esas son las novedades.
Bien. Bueno, mujeres, muchas gracias y nos vemos la próxima.
Gracias, adiós. Gracias, Pablo. Adiós.